hacer el dibujo que está debajo, yo lo que hago, hago otro dibujo. Comienzo no a respetar las líneas, sino pues se me ocurre hacer algo diferente. O piensan de los números. Tengo los números, pero en lugar de verlos y seguirlos, yo digo, no, pues voy a hacer otra cosa, voy a hacer otro dibujo, voy a unirlos de otra manera. Parece absurdo, creo que nadie haría eso. Bueno, creo que nadie haría eso para obtener un dibujo para, con que iluminar. Pero hermanos, algo similar hacemos nosotros respecto a nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? En que nosotros necesitamos la dirección de Dios para poder tomar buenas decisiones. Nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Porque nosotros, los seres humanos, sin Dios, somos como esos que están oyendo y no oyen, como esos que están viendo y no ven. Nosotros necesitamos la dirección de Dios para poder escuchar su palabra, para poder creer su palabra, para poder hacer su palabra, para poder dirigir nuestras vidas. Las buenas noticias para aquellos que viendo no ven y que oyendo no oyen son que Dios cumplió su promesa de darnos el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos ahora, por la gracia de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo, vivir de una manera agradable, de una manera fiel a lo que Dios ha revelado en cómo quiere que su pueblo viva. Para que nosotros podamos ahora vivir de una manera cercanamente en este tiempo a la estatura del varón perfecto que es Cristo, a como somos llamados durante este tiempo, pensando en el dibujito, ¿no?, de la calca, ahora podemos nosotros hacerlo medianamente o cercanamente fiel a esto. Esas buenas noticias del cumplimiento de esta promesa son las que precisamente están en el libro de Hechos. Y aquí, en este libro de Hechos, nosotros vamos a estar meditando durante este mes, porque la serie de sermones de este mes se llama Hechos del Espíritu. Y no precisamente solo porque está en el libro de Hechos, sino también porque de eso se trata precisamente el libro de Hechos. Aunque dice en tu Biblia Hechos de los Apóstoles, pero hay un acuerdo de que entre los estudiosos de que las obras y lo que narra el libro de Hechos son la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y nosotros en nuestra serie de sermones lo que vamos a ver, vamos a aprender cómo nosotros debemos depender del Espíritu Santo para cumplir nuestra misión como iglesia. Somos llamados a depender del Espíritu Santo. Y hoy, en el primer domingo de esta serie, vamos a estudiar en el capítulo 2 de Hechos cómo el Espíritu Santo habita en el corazón de los discípulos. Vamos a estudiar acá en Hechos 2, tres maneras en las que el Espíritu Santo confirma que está habitando. El Espíritu Santo está con el creyente. El Espíritu Santo está confirmando que está en el corazón de los discípulos. Tal vez en algún momento hayas sentido en tu vida discipular que esto no es así. Tal vez sientas que no estás cerca de Dios, tal vez no sientas que estás cercano o que te encuentras en una comunión con Dios. Por diferentes razones pueden ser entre ellas, por supuesto, también pecado. Pero cuando tú tienes una relación con Cristo, el Espíritu Santo puede confirmar en tu vida que tú eres hijo, que tú eres discípulo. Vamos a ver aquí en Hechos 2, cuando menos tres maneras en cómo el Espíritu confirma esto. Para esto, aquí en Hechos 2 vamos a aprender la siguiente declaración. El Espíritu Santo que habita en los discípulos de Jesucristo les confirma. ¿Qué les confirma? Su llamado, su misión y su pertenencia en la comunidad del pacto. Su llamado como discípulos, su misión como discípulos y su lugar, la pertenencia en la comunidad del pacto. De hecho, esos son los tres puntos. Si tú tienes allá, chicos tienen allá sus notas, pueden ver que están esos tres puntos. Son estas declaraciones, esos puntos de esta declaración. Vamos a ver la primera. La primera, el Espíritu Santo confirma nuestro llamado como discípulos de Cristo. En el inicio de Hechos, Lucas dice, allá en el versículo 8, declara de qué va a tratar todo el libro de Hechos. Y dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mensaje que está declarando desde un inicio Lucas está hablando de la presencia del Espíritu Santo, del cumplimiento de esta promesa, de cómo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, estará haciendo esta labor de redención, de capacitación, de ayuda continua para propagar, para divulgar el mensaje del Evangelio. Entonces aquí cuando Jesús dijo que recibirán poder, habla precisamente de este cumplimiento. Después de que Jesucristo habla de esta promesa, dice ya en el versículo 9 que Él fue alzado al cielo y los discípulos dejaron de verlo. Y ellos estaban mirando al cielo cuando los ángeles les preguntaron, ¿recuerdas esto? Lo vimos el domingo pasado, varones judíos, porque están viendo en el cielo, así como se fue Jesucristo, de la misma manera regresará. Les llamó a que cambien el enfoque, porque si igual nosotros hubiéramos visto esta escena, imagínate si fuera una película, después de 3 años de los discípulos estar acompañando a Jesús y después de este tiempo vemos que Jesucristo se va, la verdad es que sentiríamos, no sé, como un vacío, ¿no? Como un ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora están solos? ¿Y ahora quién los va a ayudar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Cómo van ellos a lidiar? ¿Cómo ellos van a crecer? Bueno, las buenas noticias son que la presencia del Espíritu Santo también es una presencia cercana, también es una presencia íntima, también es una presencia personal de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. No está Jesucristo presencialmente con sus discípulos, con su pueblo, pero el Espíritu Santo habita en cada corazón. Fíjate que dice versículos 1 al 4. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés, como se menciona aquí, Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. Era Pentecostés una celebración que señalaba el fin de la cosecha de la cebada y el comienzo de la cosecha de trigo. Muchos judíos peregrinaban a Jerusalén para presentar sus ofrendas. Ese día estaban en Jerusalén los discípulos, ciertamente creemos por la celebración de Pentecostés, pero también, recuerdas, estaban allá porque Jesucristo les dijo que no se fueran, porque recibirían la promesa del Espíritu Santo. Pero además de los apóstoles, también estaban allá otros discípulos. No se dice cómo era este lugar donde estaban, de qué dimensiones era el cuarto o la casa, pero estaban los discípulos, los apóstoles y otros discípulos en ese contexto de intimidad. Estaban en un cuarto, estaban allí. Y aquí precisamente se manifiesta el Espíritu Santo de una manera especial para confirmar quiénes eran los discípulos, para confirmar a través de un viento recio su presencia, a través de lenguas de fuego, quiénes son los escogidos, quiénes eran los escogidos, y a través de hablar en diversas lenguas, se estaba confirmando esta promesa, quiénes eran escogidos, quiénes habían sido llamados para ser los discípulos de Jesucristo. De esta manera el Espíritu lo confirma. Tal vez tú no te acuerdas, pero cuando eras bebé te pusieron una bandita en la muñeca para diferenciarte de todos los demás bebés que estaban en el cunero. Yo viendo el álbum de fotografías de mi mamá, bueno, de la casa, ahí vi que tenían todavía esa bandita, ¿no? Decía mi nombre, decía cuánto pesaba, en realidad no sé si era necesario, no me perdían, ¿no? O sea, mi cara estaba muy parecida a mi familia. Así dicen, ¿no? Pero ahí está esa bandita, ¿no? Entonces, con esa bandita, entre todos los bebés, no hay pierde, ya saben quién eres. El Espíritu Santo es igual de una manera cariñosa, amorosa, para identificar, para llamar a aquellos que son parte del pueblo. Él tiene esa manera de amor en poder mostrar y en poder tratar a quienes son sus hijos. Por eso Jesucristo habla acerca de esta obra del Espíritu Santo en Juan 3. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. El viento sopla donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está hablando Jesucristo de esta obra soberana del Espíritu Santo para llamar, para dar vida nueva a las personas. Es una obra que él hace de una manera amorosa. Pero en el día de Pentecostés, no solo hubo un viento fuerte. Esta manera del viento fuerte no fue casualidad. Esta manifestación de Dios fue una manera en la que estaba tratando con su pueblo. Les estaba recordando de una manera cariñosa, en un lenguaje que ellos ya conocían, que ellos ya sabían. Por ejemplo, si tú vas a Génesis, recordarás que Dios sopló el hálito, ese aliento, su soplo de vida para darle vida al ser humano. De una manera similar aquí en el día de Pentecostés, hay este soplo, este aire que viene a los discípulos para darles vida y después sobre ellos unas lenguas de fuego. El fuego también es un elemento familiar para el pueblo de Dios. El fuego no es un elemento extraño, porque también Dios se manifestó en una zarza ardiente. Una zarza ardía, se quemaba, pero no se consumía. Ahí se manifestó la presencia de Dios. Pero también el fuego hablaba de la justicia de Dios, no solo de su presencia. La justicia, cuando recuerdas en la persecución de los egipcios al pueblo de Israel, ¿recuerdas esta columna de fuego que se plantó entre el pueblo egipcio y el pueblo judío? Esta columna de fuego para el pueblo en egipcio era justicia. Dios ya había declarado que ellos iban a morir y Dios sería glorificado con esa muerte. Pero también Dios sería glorificado con la gracia a su pueblo que también merecía morir. Ninguno de los dos realmente merecía ser salvado, solo por gracia de Dios. Esta columna de fuego fue juicio para los egipcios, pero gracia para el pueblo. Esta columna de fuego mostraba también la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y aquí en Pentecostés, esta escena evoca lo que había sucedido con anterioridad. Dios haciendo justicia. Ya había hecho justicia en Cristo, Dios mostrando su gracia, señalando quiénes son esos que son llamados. El Espíritu estaba confirmando quiénes son aquellos que había llamado para ser su pueblo. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. El Espíritu Santo es quien confirma que nosotros somos sus hijos. El Espíritu en nosotros clama, Abba Padre, diciendo, papá, papito, te pertenecemos, clamamos, pedimos ayuda. Confirma en nosotros que somos discípulos del Señor. Cuando alguien es discípulo, cuando alguien ha sido regenerado, una respuesta de esta persona, una búsqueda es la santidad. Santiago dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Juan dice, buscad las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Nosotros podemos identificarnos de esta manera por la obra que el Espíritu hace y confirma en nosotros. Ahora nosotros deseamos cada vez más a Dios, anhelamos cada vez más a nuestro Padre. Es una obra que hace el Espíritu en nosotros y confirma que somos su pueblo. Es lo que hace el Señor en ti, confirma que eres llamado a ser su discípulo. Y es lo que estaba haciendo al manifestarse en el Pentecostés. Pero hay una segunda confirmación que hace el Espíritu. Confirma también nuestra misión. Nuestra misión. Hay pocas cosas que pueden conectarte con otras personas y pueden inclusive llevarte a tomar decisiones a veces radicales. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hicimos un viaje en la universidad a Guanajuato y luego fuimos a la Ciudad de México. Por una mala administración nos gastamos todos nuestros viáticos y nos quedamos sin dinero, éramos 3 personas. Y la verdad es que pensamos, pues, aquí somos chavos, ¿no? Dices, vamos a hablar a casa, que nos manden dinero y regresamos a la casa. Pero la verdad es que, pues, no era tan sencillo. Dios solucionó las cosas de una manera en la que nosotros no merecíamos. Porque nos encontramos, bueno, providencialmente una familia yucateca nos hospedó. Y no los conocíamos, éramos desconocidos para ellos, pero nos abrieron la puerta de su casa, nos bañamos, que necesitábamos bañarnos, nos dieron cena, descansamos en una cama limpia, luego al día siguiente nos llevaron allá a tomar el autobús, nos pagaron nuestro autobús y llegamos a Mérida. La verdad es que ahorita si alguien tocara la puerta de tu casa, aunque sea yucateco, y te diría, oye, ¿me das chance de dormir en tu casa? No sé si tú dirías, sí, adelante, pásale, no pasa nada, con todo gusto. La verdad es que tal vez sería muy complicado, pero hermanos, cuando se trata de lo que nos une a nosotros como pueblo, es algo mucho mayor, más glorioso. Hay un propósito que nos une a nosotros, aunque seamos diferentes. Un propósito y un mensaje que puede unir, como dice aquí en Hechos 2, 5 al 11, vamos a leer, a un pueblo que no era pueblo y nos da una misión gloriosa, una misión cósmica, dicen algunos autores. Dice versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, Y hecho esto, estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua con la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si tú te fijas bien en esta porción, Lucas hace un cambio de narrador. Primero Lucas comienza a narrar él, como desde cuando inicia en el inicio de Hechos, pero aquí deja que sea el hablante lírico de las personas que están sorprendidas enunciar todo esto. Puedes verlo acá. Dice, y hecho el estruendo se sentó la y estaban atónitos y maravillados diciendo. Aquí estas personas que están hablando aquí van a expresarse acerca de esta situación de una manera no tan buena. Ellos están diciendo, mira a estos galileos, todos estos que hablan. Y es una manera despectiva porque en esa época Galilea era una región, una zona subdesarrollada. Y tenía la peculiaridad de que no era una zona muy culta. Y también las personas cuando hablaban no se les entendía mucho. O sea, se llamaba una diglosia. No hablaban bien, pues. No hablaban tan bien. Y aparte no tenían mucha cultura. El asunto es que esta expresión, estos galileos están hablando en nuestras lenguas nativas. No es un asombro de, oye, qué inteligente eres, sino es todo lo contrario. ¿Cómo pueden estos galileos incultos estar hablando así? Es algo asombroso, es algo sorprendente. Pero aquí, algo que nosotros debemos ver de nueva cuenta es que para esta misión que nos une, hermanos, a todos, esta misión que nos pone en una posición a todos nosotros delante de Dios en una igual condición para cumplirla. Dios está llamando a personas que no se caracterizan precisamente por su gran cultura, sino por la misión que tienen, como le pasó al apóstol Pedro. Él era un pescador, era un galileo, él tal vez no hablaba bien, él tal vez era una persona inculta, pero él tenía una gran misión y el Espíritu Santo lo estaba impulsando para hablarla, para compartirla. Dios aquí de nueva cuenta está humillando al fuerte a través del débil. ¿Para qué? Para que el que lleve la gloria sea él. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo está confirmando esta misión. Si tú terminando de servir o tu anhelo por ministrar es algún aspecto donde tú quieras quedar como el más importante, aquí el Espíritu Santo pone a Pedro en medio de tanta gente, todos están asombrados. Pero el que lleva la gloria, como dice aquí, estaban hablando maravillas acerca de Dios. Y esta es la misión. Maravillas acerca de Dios. El Espíritu Santo, con quien tenemos una comunión personal, nos está encomendando esta misión tan valiosa, tan hermosa, como no existe otra. Una realidad de esto, hermanos, es que no es una misión imposible. Pero desde aquí el Espíritu Santo no solo nos dice cuál es la misión, sino también nos advierte de algo. No será fácil cumplirla. Fíjate cómo termina esta idea antes de que hable Pedro, del 12 al 15. Unos se preguntaron, atónitos y perplejos, ¿qué quieren decir esto? O sea, ¿esto que está pasando qué es? Pero otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. Tal vez tu versión dice, están borrachos, ¿no? Están alcoholizados. Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ante esta manifestación visible, pues vamos a llamarle ruidosa o acerca de todas las personas hablando, pues le hacía decir a unas personas que estaban ebrios. Pero Pedro aquí se levanta y habla acerca de qué se trata, qué está sucediendo. Es el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús del Espíritu Santo, pero es la iglesia comenzando a cumplir su misión. Roberts, en su libro El Pueblo de la Promesa, habla acerca de que la iglesia podemos mirarla en este tiempo como una iglesia joven, inicial. No es el inicio, no es el comienzo de la iglesia, porque el pueblo del pacto Dios lo llamó desde mucho antes. Pero aquí es como que veas a una iglesia dando sus primeros pasos y comenzando a hablar, comenzando a cumplir esta labor. Y desde el inicio podemos ver que aunque la iglesia era joven, el mensaje y la misión era poderosa. Y era necesaria que la gente lo escuche. Y Pedro entonces comienza a hablar y él trae uno de los mensajes más hermosos y urgentes que necesita nuestro corazón y necesita escuchar. Alguien que esté tal vez cerca de ti en el contexto donde estás. Pedro les dijo, ¿qué dice el versículo 38? Arrepentíos. Arrepentíos. Arrepiéntanse de sus pecados. Y esa es la misión. Hablar del arrepentimiento. Bautícese cada uno de vosotros, o sea, sea visible su arrepentimiento, una señal visible, un testimonio de fe visible, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Hermanos, esta es la misión que tenemos como pueblo. Hablar del Evangelio, vivir el Evangelio, primero en nosotros. El Espíritu, dice Juan 16, nos convencerá de pecado. Cuando nosotros querramos desviarnos de la misión o nos desanimemos al vivir el Evangelio o querer cumplir el Evangelio, nos convencerá de pecado. El Espíritu es el Consolador, dice Juan 14. El Consolador a quien el Padre enviará mi nombre y también nos enseña, nos enseñará todas las cosas. Dice Juan también 14, nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Nos enseñará a decir todas las cosas. Sobre todo cuando nosotros estemos preocupados, ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo presento? Te enseñará, dice Mateo 10. Nos iluminará para entender la verdad de Dios. Para cumplir la misión tienes que leer, tienes que acercarte, tienes que conocer. Acércate, el Espíritu Santo te iluminará para entender esta verdad de Dios. Te dará seguridad para cumplir esa misión que te ha encomendado. Allí en donde se necesita el Evangelio. Platicando hace un momento en la sede de Américas con un padre de familia respecto a las necesidades de la generación de su hija adolescente, fue muy interesante, me hizo una observación al sermón y me dijo, se necesita que en ese momento parte de la misión sea que los jóvenes conozcan la verdad a través del testimonio de sus padres también. Muchos líderes fallan y los líderes que tenemos en que tienen en casa nuestros hijos son los líderes que Dios ha puesto, las cabezas que Dios ha puesto para ellos. Nuestra misión como padres también es mostrar cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. Yo, fantástico, déjame, jalamos esto, lo compartimos en Cauquel. Las Américas, ni modo, nada, no es cierto. No, gracias a Dios por este comentario que me hicieron. El Espíritu Santo, hermanos, desde, en el lugar donde Dios te puso, te va a ayudar a cumplir esta misión según el llamado y el rol que Dios te ha dado. Pero también hay una última y final confirmación del Espíritu. No solo nos confirma, nos llama como discípulos, confirma nuestra misión, confirma que pertenecemos al pueblo del pacto. No estás solo, perteneces a una comunidad y el Espíritu Santo te lo va a recordar si eres parte del pueblo. Te va a llamar, te va a invitar, no te va a dejar. Jesús, cuando ascendió al cielo después del cumplimiento de su promesa del Espíritu Santo en su iglesia, la experiencia que siguió a los discípulos fue muy desafiante. Los discípulos, después de que el Señor se fue, recibieron la gran comisión, ellos tuvieron que lidiar con un asunto de pecado. El asunto del pecado era el etnocentrismo que ellos tenían porque habían sido tristemente mal educados, o habían tergiversado, pervertida la enseñanza de la gracia, de que ellos habían sido elegidos como un pueblo de gracia. No porque haya algo especial en ellos, sino Dios los eligió de pura gracia. Pero ellos habían pervertido esa enseñanza y se consideraban mejores que otros pueblos, mejores que otras naciones. Por lo tanto, cuando ellos escucharon, los que eran creyentes, por supuesto, este llamado a compartir el evangelio en Jerusalén, bueno, ya no hay problema, ¿verdad? Son tus amigos, son tus vecinos, son tus papás, pero luego en Samaria, bueno, ya está más difícil porque los samaritanos pues como que no eran el poblado, el pueblo con quien yo quisiera tener una relación si era judío. Y después sigue lo último de la tierra, Judea, lo último de la tierra, es decir, los gentiles. Aquí había un desafío al corazón de los discípulos a vivir como un pueblo del pacto. Un desafío a mortificar el pecado, un desafío a vivir como iglesia. Dice Hechos 2, 43 al 47, cómo se mira la obra del Espíritu Santo haciendo esto en el corazón de su pueblo. Fíjate, sobrevino temor a cada persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la comunidad del pacto, que es la iglesia, que tiene el desafío de vivir la unidad en la diversidad de la iglesia. Este era el desafío que tenían y tenemos también nosotros a una hora para vivir. Para ellos, qué difícil debió ser compartir una cena con un samaritano. Jesús lo sabía, por eso habló de que en la parábola del buen samaritano puso un judío y un samaritano, porque sabía cuán difícil es amar al prójimo. También él se acercó a hablar con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, porque sabía cuán difícil también es para la gente romper esos paradigmas, romper ese etnocentrismo cultural y mirar a la iglesia como un solo pueblo. Ese era el llamado que tenía el pueblo. Y aquí se vuelve a confirmar el Espíritu Santo manifestando en el corazón de los discípulos que son parte de una nación santa, son parte de un pueblo. Por lo tanto, la misión de hacer discípulos en todas las naciones sigue siendo un desafío para nuestros corazones. Al ser vecino de Cauquel, y esto de veras es exclusivo de Cauquel, digo para el sermón de Cauquel, sí o no, hermanos, ¿cuántos vecinos yucatecos tienes? Para los que son de Cauquel, los que no, pues también seguramente sucede. ¿Verdad que no son muchos? Bueno, no sé, en mi caso soy dos. Dos yucatecos sabemos. Y la verdad es que tú miras la cultura del yucateco diferente. El que tiene la puerta abierta, o ya es más yucateco o es yucateco, ¿no? El que tiene la puerta cerrada, pues tal vez lo es, pero tal vez muchas veces no lo es. Y así como eso, hermanos, hay otras diferencias que nosotros las ponemos como si fueran realmente las diferencias. Y no vemos que en este momento Dios nos está dando una oportunidad aquí como ciudad Cauquel de mirar esta bendición y este llamado del Espíritu a hacer que la iglesia sea precisamente este testimonio de personas de diferentes partes que pueden sobrellevar y redimir esas diferencias y ser parte de una sola iglesia, hermanos. En nuestro tiempo somos desafiados también a cumplir la misión de esta manera. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿de qué manera el Espíritu Santo me confirma lo que debo hacer por su iglesia en esta comunidad Shalom? ¿A qué me está llamando el Espíritu Santo que me confirme? En primer lugar, que yo pueda confirmar mi llamado en el Señor, mortificar la carne, morir a mi egoísmo, que yo pueda cumplir la misión que el Señor me ha dado en el lugar donde me ha puesto. Y aquí en esta iglesia local también, ¿a qué me está llamando Dios? Hacer que sea para su gloria. El Espíritu Santo que habita en los discípulos de Jesucristo, hermanos, confirma su llamado, su misión y nuestra pertenencia a la comunidad del pacto. Acerquémonos hoy, hermanos. Le quiero pedir a los ancianos que puedan acercarse aquí a la administración de la comunión.